Del Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículo 13. Aquel mismo día iban dos de ellos a un pueblo llamado Emaús, que distaba 60 estadios de Jerusalén, y conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado. Y sucedió que mientras ellos conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió con ellos, pero sus ojos estaban retenidos para que no le conocieran. Él les dijo: ¿de qué discutís entre vosotros mientras vais andando? Ellos se pararon con aire entristecido. Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único residente en Jerusalén que no sabe las cosas que estos días han pasado en ella? Él les dijo: ¿qué cosas? Ellos le dijeron lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Como nuestros sumos sacerdotes y magistrados le condenaron a muerte y le crucificaron. Nosotros esperábamos que sería él el que iba a librar a Israel, pero con todas estas cosas llevamos ya 3 días desde que esto pasó. El caso es que algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado, porque fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo vinieron diciendo que hasta habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Fueron también algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Él les dijo: oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Cristo padeciera eso y entrara así en su gloria? Empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que había sobre él en todas las escrituras. Al acercarse al pueblo a donde iban, él hizo ademán de seguir adelante. Pero ellos le forzaron diciéndole: quédate con nosotros porque atardece y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos. Y sucedió que cuando se puso a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de su lado. Se dijeron uno a otro: ¿no estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? Y levantándose al momento se volvieron a Jerusalén, y encontraron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían: es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos por su parte contaron lo que había pasado en el camino y cómo la habían conocido en la fracción del pan. Palabra del Señor. Queridos hermanos, en esta mañana del domingo, pues el Señor nos está pronunciando palabras de comunidad, porque es en la comunidad donde Él resucita. Y yo os voy a contar un poco cómo ha sido mi Pascua. Esta Pascua que hemos tenido aquí estos días, os puedo asegurar que no tenía absolutamente, y ya sabéis cómo pronuncio yo esta palabra, ninguna gana de venir. Cuando me lo dijeron, me sentó mal. Pues no lo sé. Son tantos fines de semana fuera, son tanta predicación, tantas veces hablar, tanto, tanto, que al final ya la sobredosis pues puede con uno. Y entonces me resistí, pero bueno, veía que no me podía resistir por una serie de cuestiones. Después el hecho de que, bueno, pues, en tu parroquia, caramelo no se fuera a hablar. Con caramelos no se puede hablar. Entonces, pues, en tu parroquia, pues, bien, no te dicen nada, Pero ni a la gente, ni a los curas, les sienta bien que te vengas a otro sitio. Y bueno, pues la propia desgana y todas estas cosas. O sea que vine maniatado. Maniatado. Hasta aquí. Si os disteis cuenta, la liturgia del Jueves Santo la hice estricta. Estricta. Bien, alabanza, ¿cómo no vamos a tener nosotros alabanza? Pero yo, escueta, escueta. No podéis imaginar lo mal que me sentaron los fideos y las croquetas de la primera noche. Por supuesto no las probé, pero yo las percibía como un tiro directo a mi colon. Probé una croqueta porque los que estaban a mi lado me decían, pero... Y la sopa de fideos, pues no digamos. Dormí fatal. Esa noche, esa primera noche dormí fatal. Pues yo qué sé por qué. Bueno, ya a última hora de la mañana, pues ya dormí un poquito mejor. Y el Viernes Santo, pues era Viernes Santo. Temo a los Viernes Santo. Porque es más fácil entrar en depresión. Una depresión, pues que tiene muchas facetas. Depresión alimenticia. Depresión litúrgica. Depresión de crespón negro. Depresión de como de muerte, como de no sé cuántos. Yo he hecho algunas veces hasta ayuno los Viernes Santo. Pero bueno. Ese Viernes Santo, pues yo ya me fui recuperando un poquito. Y me fui recuperando un poquito porque me entraba hambre. Digo, esto es bueno. Esto es bueno. Yo cuando bajaba al comedor, pues cuando bajo al comedor, la verdad es que nunca tengo... lo que apacienta las raíces de mi alma de verdad es el vino. Y era lo que yo iba buscando, un poquito de vino para suavizar mi vida interior, para suavizarla. Y dos o tres señores de los que hay por aquí ya de cierta edad me decían, es un vino cosechero, no está del todo mal. Pues todavía me lo ponían mejor. De tal forma, pues que, miren ustedes los fréjoles que llaman en mi pueblo, las alubias pintas del viernes me sentaron genial. ¡Qué buenos estaban! Y después la pescadilla planchada, esa que nos dieron rebozada, conventual. Esa pescadilla conventual también me supo maravillosamente. Y entonces me estaba entrando ya pues una cierta cosa. Después se iba pasando el viernes, y yo no caía en depresión. Yo no caía en depresión. Me temí cuando las confesiones, Dios mío, 2 horas de confesión, esto me mata. Esto me destroza, esto me destruye. Pero bueno, pasamos las 2 horas de confesión, llegaron las faves pintes y entonces pues me repuse de las 2 horas de confesión y de todo esto que me estaba pasando por dentro. Después por la tarde, pues ya veis los oficios del viernes, pues bueno, pues son oficios del viernes, ¿no? Y entonces, pues yo digo, película, película. Una película, película. Y que la película me va a librar a mí. Todo lentito, todo, película, película. Y vino la película. Y escuchamos la película. Y llegamos a la cena. ¡Qué riquísimo estaba el puré! ¿Os acordáis? Y después me entra a mí un escrúpulo. ¿Pero qué es Viernes Santo y no estás ayunando nada? Digo, ah, bueno, pues solo me como el puré que me lo echaron. Que yo un puré, dos cazos jamás. Pero me lo echaron. Y estaba bueno y lo comí. Digo, ya nada más cuando sacan una tortilla. Y eso es una tentación superior a la ley de la Iglesia. Y entonces yo caí, me hice yo a mí mismo la reflexión de que Bueno, mira, Chus, tú ya tienes más de 60 años, a ti el ayuno no te obliga, no te obliga. Y bueno, pues después terminamos la película y nos fuimos a acostar y todo esto. Y por la mañana del sábado, pues mejor, cada vez mejor. Ya os dije lo que el Señor me había dicho por la mañana. Pero lo que no os dije era que yo iba resucitando. Que yo iba resucitando. Y cuando hablé, ¿os acordáis? De cómo uno se regodea en su propia lágrima, en su propia autocompasión, en su propio rollo. Hoy Chus, lo que es, siempre predicando por ahí, siempre. Compadécete un poco de ti mismo, déjate en paz de tanto predicar, que la gente se va a hartar de ti y que no sé cuánto. Era yo el que estaba harto de mí. Y todas estas cosas que esto, y entonces empiezo a predicarlo y a predicarlo, pero ya cuando empezaba a predicar ya lo prediqué desde otra textura de alma distinta, porque entonces estaba yo intuyendo una cosa ya, y yo, pero que me está levantando la comunidad, que es la gente la que me está salvando. Pero entérate, tronco, entérate de una vez. Que te está salvando la gente, pero no ves qué comunidad, qué gente más maja, qué alegría está dando el Señor, qué. Y entonces, pues yo casi sin darme cuenta, sin formularlo, no acababa de formularlo porque como yo estaba como no del todo, digamos, integrado, pero ya el Señor me fue dando. Y entonces me iba entrando la palabra comunidad, que te está salvando la gente, que sálvate en la gente, déjate salvar en la gente, déjate salvar en este grupo tan majo que el Señor ha escogido, y déjate. Y cuando hicimos la efusión del Espíritu Santo, yo veía clarísimo, cuando el Señor me daba alguna palabra, veía clarísimo que el Señor me decía estos y solo estos, y solo estos, y no hay más que estos. Y cuando en la primera efusión que hicimos, yo dije en primera persona, como en palabra de profecía, que yo veía, como decía claro el Señor, los que están recibiendo el Espíritu en este momento, a los que le están imponiendo las manos, no estoy hablando a otros, ni siquiera de los que están aquí. O sea, yo lo veía tan claro, ¿y qué les digo yo? Y yo qué sé, pero a mí me iba saliendo. Y entonces, pues, he tenido la percepción clara de que estos, y ni uno más ni uno menos, aquí no falta nadie, ni sobra nadie, nada más que los que son los que yo he elegido para que estén aquí en esta Pascua. Y cuando yo sentía eso, pues todavía me iba profundizando más la sensación espiritual interior de que la comunidad me estaba salvando. Porque si es el Señor el que ha elegido esta comunidad, y esta comunidad la quiere Él, y ni uno más, ni uno menos, es que aquí hay una elección de Dios, vamos a llamarlo así, un plan de Dios. Él es lo que quiere, y Él es lo que ha querido esta Pascua. Y entonces, pues el sábado yo ya me sentía pues muy resucitado. La mañana del sábado también, anda que el sábado todo descansa, como os decía, el Señor está muerto, Jesucristo desciende a los infiernos. ¿Pero a qué infiernos? Pues al mío. ¿A qué infiernos? Sí. Al infierno de mi desgana, al infierno de mi de mi no sé qué, de todo eso que tenía por dentro. Perdón. Y entonces, pues yo me iba alegrando mucho, la verdad. Porque además tengo la experiencia de que la acción de Dios, la acción de la comunidad, no tiene nada que ver con mi estado. Yo he estado muchas veces fatal, con ganas de escapar, con ganas de marcharme. No digo ahora, digo en otros sitios. Pero la alabanza va por otra dimensión. La alabanza es del Espíritu, le pertenece. Y muchas veces la hace en mí cuando yo estoy fuera de ella. Pero Él se empeña y hace la alabanza en mí cuando yo estoy en otro rollo. Y lo mismo pasa con la predicación. Yo me pongo a predicar aquí Y resulta que mi estado interior no está configurado por la predicación, pero la predicación sale. ¿Y sale por qué? Pues porque tiene otro origen, tiene otra fuente, tiene otra raíz, tiene otra dimensión. Y después, pues yo mismo me quedo admirado de poder decir cosas que digo, pero si es que yo no estaba en situación para decir todas estas cosas. Pero bueno, tienes la sensación continua de que aquí está actuando Él, de que el Señor está actuando, de que el Señor lo está llevando. Y eso te da una alegría interior, juntamente con la comunidad que salva, que a mí me está salvando. Algunas personas me venían el primer día y el segundo día diciendo, pues no sé qué mal se sentían, que tenían no sé qué, que les había pasado no sé cuántos. Yo le ponía la mano muy cariñoso en el cuello o en la cabeza diciendo, bah, ya se les pasará. No quería contarles lo mío porque si no les hundía en el pozo. Ya se te pasará, no pasa nada. Y supongo que se habrá pasado. Entonces, pues, el sábado, ayer, para mí, ya fue un día espiritual. Y espiritual en el sentido de que descubría o descubrí ya lo que puedo llamar, pues, el gozo espiritual. La alegría de la comunidad, la alegría de estar con los demás. Y cómo el Señor, pues, elige una serie de personas, un grupo, una comunidad, donde siempre Él, pues, va resucitando. Y Él resucita y Él nos va transformando y nos va haciendo criaturas nuevas. El sábado, pues, ya, pues, no se tenía hambre. Y es una de las cosas que más me ha extrañado yo en esto. Y que yo tenga 3 días seguidos hambre. Pues la verdad es que a mí me extraña muchísimo. Yo no soy de hambre. Yo soy de vino, yo no soy de hambre. Y siempre lo he dicho, de tal forma que los macarrones del sábado, me encantaron los macarrones del sábado. Yo creo que solo tenían tomate. Y el pollo conventual que nos dieron también, porque era un pollo conventual también el que nos dieron el sábado. Que se, en todos los conventos de España se pone el mismo pollo. Pero hay que reconocer que el de aquí estaba riquísimo. Yo no sé qué secreto tienen, pero el de aquí estaba buenísimo. De tal forma que yo todo eso ya lo disfrutaba en serio, con hambre y con comunidad. Con hambre, con comunidad y con Espíritu Santo. Es decir, ya estaba yo integrado. Ya estaba yo en plena hambre, en plena situación. Que estaba cansado, claro que estaba cansado, pero yo no me atrevo nunca a decir que estoy cansado. Y no me atrevo ni siquiera a sentirlo. Porque yo sé y tengo la convicción profunda de que a mí me sostiene el Señor en estas situaciones. Y entonces si me empiezo yo a quejar de que estoy cansado, en cualquier momento no me sostiene y entonces sí que. Entonces sí que caes como Pedro andando sobre las aguas. Entonces te hundes y te pega un cansancio porque la paliza que se lleva el cura en 3 días como esto es inaudita. Es inaudita. Porque no solamente es lo que se ve, es un montón de cosas que no se ven, de gente que viene, que te dice que esto, que no sé cuándo, y no puedes atender a casi nadie. Pero así todo, pues, es una paliza inaudita. Entonces, tú tienes que decir, Señor, sosténme tú. Y por eso me pregunta la gente alguna vez, ¿estás cansado? Y yo, pues no sé. Es que no lo sé si estoy o no estoy. No lo sé si estoy o no estoy. Y entonces, pero bueno, sigues adelante. Yo sigo adelante, digo, bueno, Señor, pues adelante. Y bien, y todo bien, pero siempre con esta sensación que ya me había entrado de que hay una comunidad, esta comunidad te está salvando, esta comunidad te está dando el gozo interior del Espíritu Santo, el gozo como quiera el Espíritu Santo, porque no siempre, ya sabéis de sobra que el Señor te da lo que te da, pero no siempre ese gozo, digamos, de cuerpo de jota, no siempre el gozo de cuerpo de jota, no, es otro gozo, Y en el fondo yo sé, a pesar de todo lo que os estoy contando, en el fondo yo sé que me he sentido siempre bien. Desde el primer día, y antes de venir incluso. Que me he sentido bien, que hay, digamos, como un fondo. A mí me pasa como dicen que pasa en el mar, que hay unas olas impresionantes de 10 y 15 metros, y si profundizas un poco, a los 20 metros de profundidad el agua está absolutamente tranquila. Allí no se mueve nada. Toda la borrasca va por la superficie. Todo está en la superficie, ahí es donde hay el oleaje y ahí es donde hay todas las tormentas y todas las borrascas. Y entonces pues a uno le pasa eso, que por fuera, pero unas capas más abajo, digamos, está la paz. En esas capas más abajo está pues una serenidad, y esa serenidad pues es del Señor. Otro de los problemas que tenía, que discutí con Clara infinidad de veces, pero ¿qué pintamos la mañana del domingo allí? Si estas cosas terminan siempre con la vigilia pascual. Pues bueno, estoy a gusto. Se prolonga la comunidad, se prolonga esta salvación, se prolonga el poder compartir, el poder estar juntos. Hoy nosotros tenemos en Móstoles, en la parroquia, una comida. Comida de grupo, de Fray Escoba, y comida de eso, de esas comidas que tenemos pantagruélicas en Móstoles, porque de vez en cuando tenemos alguna gordísima. 20, 30, 40 personas. Pero yo no me voy a ir. Y eso que me han presionado, bien presionado. Para que me vaya a comer allí, para que deje este, me va a decir, yo no me voy a ir, yo estoy con vosotros. A mí no me despega nadie de aquí. A mí no me despega nadie de aquí, ¿por qué? Pues porque le sucedió esto. ¿Por qué le sucedió a los de Maús esto? Pues porque se habían salido de la comunidad. Pues estaban fuera de la comunidad, pero estaban fuera en el alma. Desde el primer momento, porque no acabaron de creer que Jesucristo había resucitado. Sí, algunas mujeres nos han dicho, incluso pues algunos de los nuestros también fueron y vieron que el sepulcro estaba vacío, pero a él no le vieron. Tenían unas ganas de largarse. Evidentemente tenían ganas de largarse. Y entonces ahí estaba, digamos, pues esa falta de esperanza, esa falta de futuro, esa falta de, pues no sé, de comunidad, en una palabra. Y claro, cuando no hay comunidad o cuando no vives esta dimensión, pues se te van apagando todas las cosas. Se te van apagando todas las cosas, se te va apagando la presencia de Jesucristo, la resurrección de Jesucristo y todo ello. Por eso yo, pues, en esta mañana os invito a esto, a la comunidad. A permanecer siempre en la comunidad como signo de salvación. Signo. El Señor nos dice claramente que hay dos signos, que es el amor y la unidad, los que verdaderamente pues configuran una comunidad. Si no hubiera una comunidad que se quiere y es una, no hay prueba ninguna de que Jesucristo ha resucitado. La Iglesia, nosotros somos la prueba de que Jesucristo ha resucitado, porque Jesucristo no resucitó en esta historia, no resucitó en este mundo. Entonces, la resurrección de Jesucristo no es histórica. La resurrección de Jesucristo es real, pero fuera de la historia. Que Jesucristo resucitó en el mundo nuevo. Como te va a pasar a ti un momento después de morir. Un segundo después de morir vas a resucitar, pero en un mundo nuevo. Jesucristo murió en la historia. Y todos nosotros moriremos en la historia. Es el último acto de la historia nuestra. Pero el primer acto del mundo nuevo es la resurrección. Y esa no sucede. Nadie nos ha contado la resurrección de nadie, ni siquiera la de Jesucristo. Nadie nos ha contado. ¿Cuáles son las pruebas? Que el sepulcro estaba vacío, pero eso no es una prueba. Hay otras pruebas en la fe, las apariciones del Señor, pero si no le conocían, estaba ya en otra dimensión. Pero el Señor se les hacía presente al corazón. Y desde el corazón le reconocían, es el Señor. Desde el corazón, con los ojos abiertos. Es decir, abriéndosele los ojos. Porque a un resucitado no le conoces tú, por mucho que mires y por mucho que es de otra dimensión, que pertenece a otro mundo, a otra realidad. Te tiene que ser revelado, tiene que ser abiertos tus ojos, para que tú puedas reconocerle al partir el pan. ¿Vosotros creéis que María Magdalena le reconoció a Jesús por la voz cuando dijo María? Pues ya le había hablado antes. Antes ya le había dicho, ¿por qué lloras, mujer? Y no le reconoció. ¿Y por qué le reconoció cuando dijo María? ¿Por el cariño de la palabra? No. Porque se le abrieron los ojos. Porque el Espíritu Santo utilizó esa palabra como punto de apertura. Y entonces en aquel hortelano reconoció el rabuní. Y fue el Espíritu Santo el que abre. Es el Espíritu Santo el que hace las Pascuas. Es el Espíritu Santo el que hace verdaderamente en nosotros un día como hoy. Es el Espíritu Santo. No hay otra prueba ni hay otra realidad. ¿Y qué le sucedió a estos dos? Pues igual, al partir el pan. ¿Creéis vosotros que porque vieron partir el pan a Jesucristo? Anda que no se parte veces el pan. Lo más que podrían haber dicho, anda, mira, este hombre partía el pan parecido a Jesucristo. Pero se les abrieron los ojos al partir el pan. Y Jesucristo entonces desapareció. Y la más bonita de todas las apariciones, la del Tomás. No creo si no meto yo mi dedo y mi mano en la llaga de su costado. No lo creo. No lo puedo creer. El que decía así, ese hombre anda. Pero yo no lo creo. He visto que Jesucristo le ha curado y que anda, pero no lo creo. Esa frase tiene mucha vida. Porque eso nos pasa a todos. Sí, yo veo muchos milagros, sí, verdad. Y además creo que es un milagro, pero no me lo creo. Porque el creerse un milagro es un don del Espíritu, no es una visión de la carne. No es una visión de la carne. Y una vez tuve esta experiencia, y fue en una asamblea nacional, aquí en Madrid, con el padre Emiliano Tardif. Y entonces, pues, estando el padre Tardif haciendo sus cosas de sanación, pues, no sé qué me pasó, pero algo me pasó interiormente. Y los testimonios ya quedaban de sanación y me importaban un bledo. Unos merecían la pena y otros no merecían la pena, pero me importaban un bledo. Porque a mí lo que en aquel momento se me dio es creer que pueden suceder, que el Señor los puede hacer. Y el creer eso cambió mi corazón. Y después de eso, ya que me echen milagros, me los creo. Pero antes de eso, es imposible creerlos. Porque tienes ojos humanos. Porque los juzgas. Porque buscas cálculos, buscas aquello de, bueno, habrá sido casualidad. O habrá sido esto, o habrá sido lo otro. No tienes limpio el corazón para creer. Se te tiene que dar. Es un don del Espíritu, el poder creer. Esto. Y cuando se te da ese don del Espíritu, te quedas con una paz y con una tranquilidad tremenda, pues porque te echen lo que te echen de milagros, ya no caes en la tentación continua, humana y de ojos cerrados como estos, como los de estos dos de Maús, de negarlo todo. Puede ser que arda tu corazón, puede ser todo eso lo que nos dice, no ardía nuestro corazón, sí, pero por mucho que arda el corazón, no ves nada. Te suena bien, y sobre todo cuando ves a alguna persona. Y esto, porque no basta con que se levante un paralítico en medio de la asamblea. No basta con que se levante. Porque se levanta el paralítico y eche a andar, tú por eso no lo crees. No tienes fe porque la fe va por otra dimensión. Y entonces dices, sí, aquí ha sucedido algo extraordinario, un hecho extraordinario. Pero no pasarán 10 minutos que no empieces tú mismo a buscarle cosas. Que no empieces tú mismo a buscarle cosas. No podemos soportar el milagro. Yo he presenciado una vez en mi vida, en la Rosa de Sarón, a una niña de 14 años, que el Señor me dio a mí todo el proceso. Y aquella niña que se llamaba Elena, yo le he visto la mano izquierda. Le he visto la mano izquierda doblada, negra, destrozada. Una mano paralítica, totalmente destrozada. ¿Por casualidad? Bueno, por casualidad, porque el Señor quería que yo lo viera. Porque el Señor quería que yo lo viera. Y le pregunté a la monja, digo, ¿y por qué esa niña tiene debajo del piumador? Entonces se llamaba piumador, esas cosas que nos poníamos para la lluvia. ¿Cómo se llama eso? Chubasquero, eso, sí. Y tenía siempre la mano como escondida. Digo, ¿qué le pasa a esa niña que siempre está? Dices que tiene una mano enferma, tiene una mano mala, que le pasó una serie de cosas que no es cuestión de contar aquí. Y entonces, en un rato de paseo, un rato de esto, pues yo le di la mano a la chica, porque me crucé con ella y con otras dos o tres, y digo, ¿pero qué te pasa a ti en la mano? Y entonces me la enseñó. Me enseñó, era una niña de 14 años. Me enseñó la mano y, ¿sabes? Y me quedé, porque era negra. Estaba ennegrecida, estaba muerta, estaba acartonada, casi mineralizada. Una cosa muy, muy esto, ¿no? Vale, pues a los 2 días, o al día siguiente, el domingo, poco antes de marcharse, cuando ya todas querían marcharse y que les dejáramos en paz, porque querían pasar por Guadalajara, eran de Molina de Aragón, querían pasar por Guadalajara y pasarse la tarde allí, y no sé cuántos, y no sé cuál. Y por la tarde solamente teníamos un ratito de confesiones, Julio Figar y yo, y no sé quién más, y nos pusimos a confesar. Pero con las chicas que habíamos estado comiendo nosotros nos habían dicho que ya estaban hartas de retiro y que porque nunca estuvieron en el retiro. Nunca entraron. Venían obligadas, eran 71 y no hay cosa más horrible que dar un retiro a chicas de 15, 14, 16 años obligadas, porque eso es eso. El retiro entero, y encima Julio se puso enfermo, que era el que tenía que darlo, pues me cayó todo a mí. Al retiro entero se pasaron las niñas comiendo pipas. Todas las charlas comiendo pipas. Daba igual que fueran charlas que misas con pipas, comiendo pipas. Y entonces, pues en un momento dado, pues no se acababan las confesiones. Dios, jugar estas. Pues si querían, si la misa tenía que ser a las 3 de la tarde para salir inmediatamente, porque ya lo habían puesto con tanta premura todo, pero llegaban las 3 y media, a las 3 y eso, y las 4, y que no se acababan las confesiones. Y seguían viniendo. Yo estaba confesando en una sacristía, pequeña sacristía, y venían las chicas. Y entonces viene una rubieta, una chavalina rubia, y entonces me dice, mire, yo confesar no me pensaba confesar. Porque no sé cuántos, porque tal. Bueno, me contó su historia, como la que yo os he contado hoy. Dice, pero claro, ahora, después de lo que le ha sucedido a Elena, digo, ¿y qué le ha sucedido a Elena? Que se ha curado. Yo, decía ella, así me lo dijo, yo he sido la última que le he partido a mediodía la carne y la naranja. Porque le tenían que partir la carne y la naranja, pues a alguna compañera, porque ella no podía. Yo decía esa rubia, esa chiquilla, yo he sido la última. Bueno, salió yo, digo, pues ¿qué le habrá pasado a Elena? Pero bueno, la cuestión es que empezó la misa a las 7:30 de la tarde. 71 chicas allí, la misa la dijo Julio, en un silencio, en una cosa, y entonces, pues claro, La niña enseñó la mano, todas las compañeras conocían perfectamente la mano de 2 o 3 años, ¿no? Y la niña pues estaba con la mano completamente curada. Habían hecho intercesión sobre ella, y en la intercesión, pues fue a la intercesión y dijo: yo por mí no pido, porque yo no pido por mi madre, que está mala y no sé cuántos. Y los dos que hacían la intercesión dijo: ¿y tú no tienes nada? Y dice: bueno, yo tengo esta yo tengo esta mano. Y entonces pues oraron por ella y la chica se salió. Después de orar ya salió tranquila, se fue a la habitación. Y entonces en la habitación, pues de repente, sin darse cuenta, empezó a notar que se le estiraban dos dedos, estos dos dedos, que se le estiraban. Y entonces se asustó y bajó corriendo abajo 2 pisos en Alcobendas, donde estaba el bar, abajo. Y entonces lo dijo a 2 compañeras, mira, que se me han estirado 2 dedos, que se me han estirado 2 dedos. Las otras empezaron a abrazarla y se echaron a llorar y subieron a la capilla. Subieron a la capilla a las 3, dice, y en la capilla yo sin hacer nada, se les tiró toda la mano. Se les tiró toda la mano. Pues ¿a qué viene esto? Viene esto a que las niñas, que lo habían visto todo, yo creo que el Señor las preservó. Y no hizo que su corazón fuera malo. Pero el cura, profesor de religión, no digo de qué grupo era, a los pocos días ya les dijo a las niñas que eso era obra del demonio. Y que no sé cuánto, y por todo el pueblo se corrió. Y el médico: es una histérica. Sí, una histérica, pero usted en 3 años no le curó ni la mano ni el histerismo. Porque fuimos allí. Y además había en Maranata un señor que era médico. Lourdes, ¿cómo se llamaba? Esteban, algo de eso. Que era el jefe de traumatología infantil de la Clínica de la Paz. Nada menos. El jefe de traumatología infantil. Y cuando escuchó esto en Maranata, me explicó a mí todo lo que había pasado y nos fuimos juntos allá a Molina de Aragón. Sí. Y su hermano, 2 médicos, sí. Y fuimos allí, pero ya estaba intoxicado todo el pueblo. Ya estaba intoxicado el pueblo entero por el médico, por el cura, profesor de religión, 2 médicos. Todo el pueblo, habían destruido el milagro, habían destruido la inocencia. La niña escribía las cartas, y las tengo yo todavía, diciendo: digan lo que digan, yo sé lo que me pasó con Dios, como decía ella. Yo sé lo que me pasó con Dios. Llegaron a las 4 de la mañana a Molina de Aragón, en medio de una nevada, porque fue por Reyes, en medio de una nevada tremenda, y se acostó, y me despertaba cada poco. Y estiraba la mano a ver si era verdad. A ver si era verdad. Pues ese milagro fue destruido con una facilidad terrible a los ojos de todos, ¿no? Fue destruido. La niña esta, que ya es mayor, ahora ya hace yo tiempo que no tengo contacto con ella porque se marcharon a vivir fuera. Pero habían ido a médicos de toda España, de París, de todas partes. Y todo el mundo le había dicho por qué. A esta niña lo que le había pasado es que jugando un día unos chicos con el balón, pues se les escapó el balón y se lo quitaron unas niñas. Entonces corrieron entre tanto las niñas, cogieron a esta y empezaron a retorcerle la mano. Si no nos dais el balón, la retorcemos la mano. Y entonces pues le retorcieron la mano, pero el problema no estuvo ahí. El problema estuvo que la médica del pueblo, de otro pueblo, la médica le puso vendaje, un vendaje tan fuerte que le cortó la circulación y se le murió la mano. Cuando intentaron, ya estaba muerta la mano. ya no pudieron hacer nada. Esa mano está muerta en París, por ejemplo, y en otras partes, y en Granada, que sé que fue. En París le dijeron, se puede hacer una aparición estética para arreglar algo la mano, pero no se puede hacer nada. Y esto lo cuento sencillamente porque qué fácil se estropean los milagros. Qué fácil se estropea un milagro. Qué fácil se quita la gloria a Dios. Qué fácil. Una niña de 14 años, si leéis las cartas, que algún día se publicarán, porque al fin todo se publica. Pero si leéis las cartas, decís, pero como a una niña de 14 años le van a meter todas esas teorías y le van a meter eso del demonio y que... ¿Qué sabía la niña del demonio? Ni qué sabía la niña de nada, absolutamente de nada. La más sonriente de todas y la única que tenía un poco, porque lo digo de verdad, la única que tenía un poquito de misericordia del cura, que era yo. En las charlas, la única que tenía, por la mirada, la única que tenía un poquito de misericordia. Porque las demás estaban lanzándome no solamente energía negativa, sino espadas envenenadas para que me callara y me eso, porque no tenía ninguna ganas de estar allí. Pero esta niña estaba más tranquila y eso, ¿no? Entonces, el milagro se estropea, la Pascua se estropea. Los podemos estropear todo con una facilidad. El Señor nos da a nosotros una enorme posibilidad en la renovación carismática de poder llegar a creernos el milagro. Y eso es un don inaudito. Fíjate lo que nos dice Marcos en el capítulo 4. Qué bello. Dice que Jesús fue a su pueblo. Fíjate qué corazón tenía Jesús. Fue a su pueblo, a Nazaret. Y bueno, pues, le empezaron a discutir. Tú eres hijo del carpintero, no sé cuánto, y no sé cuál. Y termina Marcos diciendo, no pudo hacer ningún milagro porque no creían en él, dice, y Jesús se extrañaba de que no creyeran en él. Habiendo sido al hijo del carpintero, le dirían, oye tú chaval, tú lo único que sabes es hacer mesas, no nos vengas aquí, o sillas, no nos vengas aquí. Y Jesús se extrañaba de que no lo creyeran. Es un pasaje impresionante, qué bonito. ¿Qué corazón tenía Jesucristo de extrañarse de que no creyeran en los milagros? ¿Pero quién cree? Si es un don, es una Pascua. Creer en un milagro es una Pascua. Una Pascua. Y nosotros los carismáticos necesitamos esa Pascua. Porque Dios está deseando de hacer milagros. Pero no para que los tiremos a la basura, como el de Molina de Aragón. No, no. Por eso solo, los milagros también solo se pueden hacer en comunidad, donde haya gente que se lo crea. Porque si no, esos milagros se estropean. Nadie se lo cree. Dios ha hecho una cosa inútil. ¿Por qué no vemos milagros? Pues porque no acabamos nosotros de creernos en profundidad el paso del Señor, que eso significa Pascua. Por mi corazón, por tu mano, por tu hígado, por tu esto o por lo otro. Cuando quiera, porque ya sabéis que el Señor no ha venido a ser un curandero, pero sí da signos. Jesucristo resucitó a muy poca gente. Resucitó a Lázaro, lo vimos el otro día, para decir yo soy la resurrección y la vida. Lo mismo que resucito a Lázaro, puedo resucitar a quien quiera. Y en el último día resucitaré a todos. Pero ese signo era un signo, más que un milagro era un signo, que también es milagro, pero era un signo de su paso, de su Pascua. Yo paso por aquí, porque yo soy la resurrección y la vida. Por eso, pues, tenemos una suerte, los carismáticos, de vivir en un ambiente espiritual en el cual podemos orar, y eso ya es una sencillez de corazón, cercana al paso de la Pascua, que facilita el paso de la Pascua, podemos orar diciendo, Señor, que yo me lo crea. Pero que me lo crea con tu fe, con la fe que me das tú, no con mi fe racional, que lo discute todo. Porque soy un racionalista, incluso creyendo. Porque hasta doctrinalmente, creyendo en el catolicismo, somos racionalistas, racionalizamos el propio milagro y la propia fe. Señor, dame una fe de niño. De niño, que yo no me lo, no discuta esto, además es que, no es que no lo discuta, es que no pueda discutirlo, efectivamente me lo creo como se lo creen los niños. Y ya está. Y esa fe la necesitamos para que tú tengas un corazón de Pascua. Un corazón sencillito. Un corazón fuera de todos esos circuitos que todos lo discuten. Pues así es la resurrección de Jesucristo. Y esto es una experiencia de fe. Y en la experiencia de fe se nos ha dado al Señor. En la experiencia de fe sucede la Pascua. Y en la experiencia de fe estamos nosotros gozándonos en el Señor esta mañana. Y esta experiencia de fe no acabará con ella nadie por los siglos de los siglos. Porque pertenece al Espíritu. Y el Espíritu siempre encontrará y se buscará un pueblo pobre que se lo crea. Que se lo crea. El Señor ha dicho, estos, yo en esta Pascua no quiero nada más que a estos. Y es para regalarnos esto, esta Pascua, este paso para que nos creamos verdaderamente que el Señor es y actúa en nosotros.